vamos, entremos a la mente de Franevia en esta especie de segmento que cree para en la vida de un comediante, que se llama En la mente de un comediante.
Wow, ok.
La pregunta es así.
Ok.
Si este fuera una empresa, ya imagínate, estamos en tu mente y es una empresa. ¿Cómo funciona esta empresa? ¿Cómo son esos pequeños hombrecitos trabajando ahí? ¿Explotas a tus empleados o les das buenas vacaciones? ¿Qué productos desarrollan ahí? ¿Cómo es el ambiente en la gente que habita ahí en tu cabeza?
Bueno, antes que nada, tenemos hombres trabajando aquí y mujeres también, sobre todo. Ahorita estamos tratando de mantener cierta equidad, ¿no? Es difícil, pero bueno, toda la sociedad se está deconstruyendo, que últimamente ya es un verbo que se está usando demasiado, ojalá que no pierda tracción. Trabajamos turnos no convencionales. Digamos que el turno de 9 a 5 aquí no es tan eficiente. Te hablaría de un turno de 1 a 7, más o menos. Y luego tenemos el turno nocturno, que creo que es el más eficaz. O sea, como que en la noche se me hace más fácil trabajar creativamente. No sé por qué me cuesta mucho trabajo así de, te tienes que parar a las 9 de la mañana y ya empezar a escribir grasejadas. No. Y cuando lo he intentado, de repente como que nada más pierdo 2 horas de mi día ahí sentado, de 10 a 12. Bueno, un cafecito y ahora sí a darle, ¿no?
Y en ese sentido, ¿cómo es tu forma de trabajar, de crear, de programarte? ¿Te gusta trabajar bajo presión o vas organizándote bien?
Pues no me gusta trabajar bajo presión, pero creo que sí es cuando más cosas salen, ¿no? O sea, si de repente, ya tengo que entregar un texto y voy a la mitad y estoy bloqueado, ¿no? La presión lo que hace es que o te desbloquea o te desbloquea o quedas mal o no cobras tu chamba o algo así. Entonces, aunque no es algo placentero trabajar bajo presión, creo que a veces es necesario. Porque luego es como, entrégame tal cosa dentro de 15 días. Y dices, 15 días, tengo por lo menos 12 días de asueto dentro de esos 15.
Sí, me pasa exactamente lo mismo, me siento súper identificada. Oye, y con el tema del comediante del futuro, ¿de dónde viene eso?
De allá viene y pues ahorita ya es cosa del pasado. No, no sé bien de dónde viene el nombre. Como que empezó a surgir el show, el último show que monté, ¿no? Que es ahorita el que en la antigua normalidad estaría tureando, pero bueno, en esta nueva, pues aquí estamos, ¿no? Es el primer show temático que tengo, como que mis dos unipersonales anteriores fueron nada más como una colección de chistes que no necesariamente estaban conectados, ¿no? Entonces me daba la libertad de pasar de un tema a otro sin necesidad de poner como estos links, ¿no? Estos segways que le llaman como de... Y hablando de ir al súper, ¿eh? ¿Qué tal cuando también vas al mercado? ¿No? O sea, como que no es mi estilo meter ese tipo de conexiones porque como comediante creo que soy medio purista. O sea, me gusta que todo dé risa todo el tiempo, que esté dando risa. Y no me había dado la oportunidad de darme un poquito más de libertad y armar un show que abarcara todo un tema. Y este show que traemos ahorita, El Humorista del Futuro, básicamente el tema que abarcaba antes de que se acabara el mundo era el fin del mundo. Y luego, bueno,
mira, estoy muy después, adelantado.
Sí, bueno, comprobando mi teoría de que en realidad hay un humor del futuro. y hablaba mucho, digo hablaba porque ahorita obviamente tiene que cambiar el show una vez que se pueda volver a montar, ¿no? Pero hablaba temas como relaciones de pareja en lo que considero que es el futuro, ¿no? Ahorita. O sea, las relaciones de pareja en este momento no son para nada las relaciones de pareja que tuvieron nuestros padres, ¿no? Ahorita como que hay protocolos que están más relajados y otros protocolos que están más disciplinados, ¿no? En cuanto a las relaciones de pareja. Y me parece como un tema chingón a explorar. que aunque sí se habla mucho de pareja en el stand-up, creo que se habla de una manera muy convencional, ¿no? Como de, ay, los hombres son así y las mujeres son así. O, ¿a poco no les choca que su esposa haga esto? O sea, como que ya es algo ya muy sobado.
Está muy pasado.
Y creo que en este momento no hay mucha gente que esté hablando, por ejemplo, de las relaciones, digo, a falta de encontrarle un nombre, relaciones abiertas, ¿no? Que muchas veces suceden sin que una del, o ambas personas ni siquiera se enteren, ¿no? Como, ah, de repente me veo con alguien y cogemos y podemos ir al cine o lo que sea, platicamos chido y nos dejamos de ver y ya, ¿no? Ahí se diluyó otra vez y luego voy y hago lo mismo con otra persona y esa persona a su vez hace lo mismo con otra persona y como que es parte ya de un protocolo que hay ahorita que muchas veces la gente ya no se compromete como a una relación monógama y eso creo que no se está explorando ahorita en el stand-up, entonces como que traigo un beat acerca de eso, ¿no?
Te gusta darle ese giro de mirar dónde no se está mirando e ir un poquito más allá, un poco más allá.
Sí, digo, no sé si se logre, pero siempre me gusta por lo menos voltear a ver lo que no se te está diciendo, ¿no? Por ejemplo, los chistes clásicos de mamá, mamá, en la escuela dicen que soy muy distraído. Oye, niño, esta no es tu casa. Hasta chistes como ese se le puede dar la vuelta, ¿no? O sea, si preguntas, ¿cómo entró el niño a esa casa? ¿De quién es la casa? ¿No? ¿Por qué dejaron entrar a un niño que no vivía ahí? ¿Y cómo suscitó la conversión para que llegaran a ese momento en el que el niño se dio cuenta? No, o sea, como que me gusta partir como de cosas que ya todo el mundo conoce y luego ahí como que tratar de proponer un poquito, porque lo que hacía al principio, cuando empecé a hacer stand-up, era que, o sea, por ejemplo, hay muchos colegas aquí en México, me imagino que allá en Chile sucede algo similar, que, que tienen un trabajo, no sé, en sus 20s, 30s, trabajan en alguna oficina, en alguna empresa o algo así, y de repente descubren el stand-up y vuelcan su vida a hacer stand-up, ¿no? Así, ah, ahora me voy a dedicar a hacer stand-up, ya no soy abogado, ahora soy stand-upero o comediante, ¿no? En mi caso, yo no tuve
ese giro.
Switch, ese giro, porque tuve la ventaja de que desde muy joven empecé a hacer como carrera, ¿no? O sea, pude ya trabajar haciendo comedia, que creo que es una de las oportunidades más grandes que he tenido y no sé si la aproveché bien, pero bueno, aquí estamos. Entonces, cuando empecé a hacer comedia stand-up, era un poquito mamón, o sea, un poquito, no sé cómo lo dicen allá, un poquito presuntuoso, elitista, ¿no? Así como, ay, le estoy regalando.
Me la sé toda.
Sí, claro, le estoy dando flores a los cerdos con mi humor exquisito. Y más bien lo que pasaba era que yo, por quererme ver muy, muy churrigueresco, muy, pues muy, muy, muy mamón, ¿no? Lo que pasa
el
es que
ego,
de repente, caes como víctima del ego y de repente, en vez de proponer, lo que estás haciendo es que pones una pared entre el público y tú y no alcanzas ni a presentar bien el primer chiste, porque de inicio es como, ¿este mamón qué? ¿No? Ah, bueno, y ahorita ya, pues a punta de golpes, ¿no? De darme cuenta en el escenario de que lo estaba haciendo mal. La fórmula que uso ahorita es a partir de un tema muy, muy específico, pero muy cotidiano también, con el que ojalá que el público se pueda identificar inmediatamente, y ya que está identificado el público, ya como que le propones cosas absurdas, ¿no? Porque, pues justo eso, yo al principio era absurdo, 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 y si no, como público, no entras a la convención de que estás viendo a un absurdista, nada más dices, pinche güey payaso, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí ese payaso?
Oye, Fran, antes que te escapes con el tema de tus nombres como comediante del futuro, también tenemos al novio de América, y me preguntaban ahí insistentemente si tenías pareja, si tenías novia.
Es una pregunta que se hace insistentemente, y bueno, ¿qué? La verdad es que creo yo que cuando uno es persona pública, hay rubros de la vida que también son públicos, ¿no? Y hay rubros de la vida que también son privados. Y no,
es que si no quieres contestar, Por favor, no lo hagas, pero como preguntan, por favor, pregúntale, es para una amiga.
Ah, bueno, entonces tú ya cumpliste, ¿eh? Dile a tu amiga que Poli ya cumplió y continuamos, ¿no?
El novio de América, ¿por qué eso? Cuéntame, ¿tienes alguna fama de mujeriego por ahí?
Pues, digamos que en mis primeros años sí se hizo más o menos una... ¡Ay, qué pelos! ¡Ay, Dios mío! Sí se hizo una...
Melena.
Una... Pues no sé si injustificadamente cierta fama, ¿no? Porque al principio de el movimiento stand-up en México, pues éramos muy pocas personas, ¿no? Y la verdad es que yo siempre he sido muy sociable, sobre todo con el sexo opuesto. Y pues habiendo un grupo tan pequeño de gente, bueno, pues uno se involucra, ¿no? De repente, como ocurre en los pueblos chicos a veces, ajá, ¿no? Que llega un momento en el que ya todos anduvieron con todos. Y digamos algo así ocurrió en la escena del stand-up. O sea, no solo conmigo, sino con muchos colegas. Y pues de ahí empezó a salir como que ese mame, ¿no? En roast, sobre todo. Empezamos a hacer roast. Y de ahí como que se me tiró por ese lado. Y opté por adoptarlo. Y fue como que un...
Usarlo a tu favor.
Ajá, exacto. Porque... También fue un momento en el que varios comediantes se ponían apelativos, así como, por ejemplo, en esto pasa a Macario Brujo, un comediante uh-huh. de acá de la Ciudad de México, que ahorita está en la Diablo Squad de Franco Escamilla. Uh-huh. Él se hacía llamar, o se hace llamar, el dios satánico del sexo.
¡Qué horror!
Y bueno, pues era parte de su personaje, ¡ay! O es parte de su personaje, y como que lo adoptó. Juan Carlos Escalante se hace llamar el puto genio. Uh-huh. Y como que es algo que es ya una frase que más o menos define al personaje, ¿no? Y pues teniendo yo un poquito ese personaje, ¿no? En mis inicios, pues lo adopté y pegó.
Claro.
Porque,
Claro, porque te aprovechaste de esto y dijiste, bueno, ya, si me están haciendo esta mala fama, entre comillas, porque para un hombre casi nunca es tan mala fama, sí, esto de estar con a tantas mujeres. Que te aman, acá lleno, mira, Celivia, Yana, no sé, te amo, tanto Franevia, corazones, todos te aman.
Ay, qué amable.
Entonces, sí, me dijeron, Fran tiene mucha arrastre, se dice acá, con las mujeres.
Okay.
Le llueven mujeres, y es un harem, siempre tú lo ves rodeado de mujeres.
No, era otro México, la verdad era es otro que... México.
Tú siempre muy respetuoso con las mujeres.
Procuro hasta donde se puede, siendo un hombre mexicano, ¿no? Porque también te vas dando cuenta como comediante que de repente, como las rutinas quedan grabadas por lo general, como comediante te vas dando cuenta como de vicios que a lo mejor tienes dentro de tu rutina, ¿no? O, uh-huh. o cosas, me pasó que cosas que de repente no me daba yo cuenta que eran machistas de la primera rutina, que en cuanto tuve oportunidad de hacer mi primer tour, me di cuenta de que en algunas ciudades, ya con ideologías más progresistas, a lo mejor, uh-huh. que tenía yo chistes que chocaban y no me explicaba yo por qué chocaban, sobre todo con las mujeres de repente.
Como el chiste tampoco... de la menstruación, de las toallas higiénicas,
por ejemplo,
la menstruación.
Ese, en un principio, cuando lo contaba, como que era medio agresivo. Como que la en vez de despertar risas, como que más bien se sentía la tensión entre el público y no alcanzaba yo a ver por qué. Y una chava se me acercó en un show, en un festival, me dijo, oye, padre, tu show y todo, pero ahí cuando hablaste de la menstruación, ¿por qué te burlas de que la gente menstrua, no? Y como que me cayó el 20 y dije, no, pues sí, o sea, si el núcleo de la burla está en algo fisiológico que a mí no me pasa y que yo no tengo un enfoque para hablar desde ahí, ¿por qué me estoy burlando de eso, no? Entonces cambié el enfoque de ese chiste y el núcleo de la burla ahora, o bueno, cuando se grabó, ya uh-huh. fue los comerciales de toallas femeninas que Fantástico. Abordan el tema de la menstruación de manera, pues desde el punto de vista de un hombre, ¿no? Que, uh-huh. que digo, no por volver a contar el beat, pero los comerciales de toallas femeninas siempre te presentan una situación en la que una mujer está en sus días y forzosamente uh-huh. se la tiene que pasar bien y dices, ¿por qué? O sea, pero tuvo que pasar eso, o sea, tuve que confrontar a alguien que, uh-huh, que me compartiera su experiencia para yo darme cuenta de, ah, claro, o sea, ¿con qué huevos me estoy yo burlando de algo que te causa cambios de humor y que te causa malestar físico y que además tiene como todo un estigma de una industria? Y creo que en general como comediantes tendríamos que estarnos dando cuenta constantemente de esas cosas que tenemos en la rutina, y una vez que te das cuenta, lo más responsable es cambiarla. O sea, claro, porque si ya te diste cuenta y sigues contando el chiste porque da risa, estás de la verga.
Exactamente. No, y yo entendí tu punto de lo que tú querías hablar, que era que la menstruación es algo tan tabú en la sociedad que los hombres, y tú desde tu posición como hombre, son tan estúpidos que creen que es un líquido azul, te burlas un poco de que en la sociedad estas cosas no se sepan. Entonces tú también, ya entendiendo el tema, ya lo trabajaste, llegaste hasta esa conclusión, para dar el mensaje de que las mujeres pasan este periodo sumamente como desinformado por parte del resto. Entonces, claro que las mujeres se pueden sentir confundidas, o sea, mujeres digo, personas menstruantes, porque ahí también me...
Claro, ya hay un tema ahí también.
No lo habláramos tan binario, porque los tiempos han ido cambiando y hay que estar más atento a las susceptibilidades y a cómo enfrentar los públicos. ¿Cómo lo enfrentas?
Eso está bueno, ¿eh? De que los hombres solo monstruan. No, y justamente que estás diciendo eso, por ejemplo... En México hay como una tradición milenaria de hacer mofa de la gente con sobrepeso, ¿no? O sea, como que... Y bueno, supongo que a nivel mundial, ¿no? Como que el gordito siempre es así como motivo de... Yo personalmente tenía un beat que hacía mofa de la gente con sobrepeso en mi primera rutina, que creo que ni siquiera se grabó, no sé. Y ahorita... No solo es claramente un insulto, ¿no? Que lo hagas, sino también ya dejó de ser chistoso. Por ejemplo, volviendo a los chistes machistas, o sea, sí es discurso de odio, si lo quieres ver así, sí son agresiones, microagresiones, dependerá del grado de agresión, pero sobre todo como humorista, lo que a mí más me llama la atención es que ya no dan risa. O sea, los chistes machistas, ¿cuántas más vueltas le puedes dar para traer algo novedoso, machista, y que dé risa? O sea, no, hasta por ahí no hay manera de defenderlo, y por lo mismo creo que en general la comunidad de comediantes tiene que empezar a voltear a otros lados para hacer humor. O sea, aunque muy dentro seas machista, lo que quieras, y no te quieras dar cuenta de tu privilegio, ¿no? Por simple humor y por simple sentido común, haz chistes de otra cosa.
Y eso es fantástico que lo pienses así, porque tú tienes un alcance, un gran alcance de gente que te sigue en México y en otras partes del mundo, y los comediantes tienen una especie de responsabilidad de lo que hablan, porque mueven muchas masas. ¿Tú crees en los límites del humor? ¿Crees en los límites del humor?
No, o sea, yo creo que eso de es que hay un límite y no puede ser, uh-huh, no puede ser chistes a partir de aquí. Me parece una idiotez, la verdad. Espero con esto no ofender a nadie, pero igual lo estoy diciendo, ¿no? Porque sí, o sea...
Es muy personal eso de lo que cada uno cree, que es distinto a lo que uno hace, ¿tú crees?
Es que creo que sí puedes... Te puedes burlar de lo que tú quieras y puedes hacer humor de lo que tú quieras y chistes de lo que quieras, uh-huh, pero una vez que haces el chiste, pues también ya eres responsable de las reacciones que haya a ese chiste, ¿no? O sea, si tú le quieres poner límites a tu humor, entonces sí lo hay. Pero si tú te quieres estar burlando de gente pobre, por ejemplo, pues eso conlleva una responsabilidad de que la gente pobre se va a enojar, la gente que no se burla de la gente pobre se va a enojar, ¿no? A lo mejor un cúmulo de gente horrible que se burla de la gente pobre te lo va a celebrar. Y entonces, pues ya es tu responsabilidad saber qué haces con eso, ¿no? O sea, si nada más usas tu acto para replicar tu ideología, pues entonces nada más le vas a hablar a tu nicho ideológico, por muy grande que sea. Pero realmente eso no es comedia. O sea, eso ya es casi propaganda.
cuando hay comediantes, claro, que buscan molestar un poco para mover susceptibilidades. Entonces, es una forma también de hacer comedia, pero es bueno también que, como tú dices, cada uno ponga sus límites. ¿Dónde está el límite del humor en lo que, hasta dónde yo me siento cómodo haciendo comedia?
Sí, si alguien más te impone el límite, creo yo que está mal, porque eso ya es censura. Digo, a menos que incurras ya en un discurso de odio, digo, ¡ah, mátalos a todos! O sea, sí, ya, no, bájale de huevos. Pero eso ya ni siquiera es comedia, ya ni siquiera es libertad de expresión. Pero también creo que el comediante tiene que provocar. O sea, sí, sería muy cándido pensar que se pueden hacer solo chistes políticamente correctos, ¿no? Que también ya esa frase ya empezó a dejar de tener sentido y ya también es prácticamente propaganda defender o no la corrección política, pero también creo que, volviendo a la responsabilidad, como comediante tienes la responsabilidad de que si vas a provocar, ¿para qué quieres provocar? ¿No? Porque muchos comediantes que se suben al escenario y ya, si es que yo traigo humor negro y yo vengo a provocar y voy a hablar de bebés muertos. ¡Ah! Y, o sea, sí, se puede, ¿no? Se puede hablar de bebés muertos, pero ¿para qué quieres hablar de eso? O sea, ¿a qué quieres llegar con tu provocación? ¿Qué quieres provocar? Si quieres provocar que la gente se enoje y diga que no hagas chistes de eso, justo eso vas a provocar. Entonces no te quejes de que la gente se enojó y te están pidiendo que no hagas chistes de eso. O sea, porque entonces tu provocación ya es artificial. Ya nada más estás jugando a que eres un provocador cuando no es real. O sea, provocar con chistes escatológicos, por ejemplo, no es una provocación tampoco, porque es algo que podría hacer un niño en una fiesta familiar. ¿Y qué va a provocar más que, ay, mira el niño, ok, qué pendejo está allá, sáquese? O sea, realmente una provocación desde el humor sería hablar, burlarte de grupos de poder, hablar del gobierno, hablar de economía, ¿no? De ahorita la policía, por ejemplo. Si ahorita hubiera shows, creo yo que el tema principal sería la policía, ¿no? Hablar de la policía, qué está pasando con la policía, y creo que ahí sí se vale provocar, porque esa provocación ya va encaminada a un cambio, ¿no?
Uh-huh. Claro, es como una manifestación de burlarse del opresor y sí, ponerse de parte del oprimido. Es una forma de molestar que se toma como protesta y que es una forma de expresar de un comediante que yo lo encuentro súper válida y acá en Chile por lo menos se usa mucho, no sé, allá en México.
Aquí no tanto, como que tenemos un estigma un poquito sobre los comediantes mexicanos. Durante muchos años el comediante mexicano era, pues estaba afiliado al régimen, ¿no? Por decirlo así, porque había prácticamente solo una televisora y esa televisora dictaba lo que veía todo mundo. Entonces, si querías ser un comediante famoso, tenías que adecuarte a los valores de la televisora, que eran los mismos valores del gobierno, que son los mismos valores que alguien impuso por muchos años. Entonces, siendo comediante mexicano, me imagino que fueron años difíciles para la comedia en México. Digo, yo no los viví como comediante. Y aún así hay muchos comediantes que como que pudieron trascender eso, ¿no? En los 90, sobre todo, que hubo como este quiebre, comediantes como Eugenio Derbez, que con juegos de palabras trataban de decir cosas que no estaban expresamente dichas, ¿no? Y ahorita, ya que se puede decir todo y se puede hablar de lo que sea, como que hay mucho público que, si eres comediante y emites una opinión, te ve mal, ¿no? Porque es como, ¿cómo te atreves tú, siendo comediante, ¿no?, a expresar una opinión política, una opinión social? Porque pues no tenemos ese lugar aquí en México que a lo mejor el comediante sí tiene en otros países, ¿no? En Argentina, por ejemplo, que tienen ese lugar. En Chile, ahorita, como tú me dices. En Estados Unidos, el comediante es casi un preacher, ¿no? Y aquí en México, no tanto.
Bueno, acá la idea siempre de la comedia de manifestación, uno es burlarse y reírse del opresor, y también no caer en el discursivo, no caer en lo discursivo, de, por ejemplo, claro, aquí las feministas, porque las mujeres necesitamos derechos, ¿sí o no? Eso como que se busca un poco no caer ahí, sino que darle, como tú dices, el giro y ser un poco más ingenioso para entregar el mensaje, pero a través de la risa, del chiste, del remate.
Que también es válido, o sea, como que hay muchos, como bien lo dices, que anteponen el discurso al humor, que no tiene nada de malo, pero entonces no lo llames comedia, ¿no? Llámalo discurso.
Charla, ay, TED.
Sí, sí, es una charla, o sea, me dio risa tu charla, pero no es comedia, ¿no?
Oye, hablando de chistes, ¿qué pasa con el chiste? Y vamos a politizar, okay. Señores, sí, del bueno. Yakult. Del chiste, ay, de Yakult, vamos.
Ok, wow.
¿Qué fenómeno chiste ocurrió ahí?
Bueno, pongamos a la gente en casita en contexto. Aquí en México tenemos una bebida. A ver, un momento, deja ver si poseo una.
Bueno, yo lo entendí. Yo entendí, a pesar de que no hay Yakult acá en Chile, no hay Yakult, se entendió por lo de los vacilos.
Sí, no sé si has oído hablar del lactobacilo que hace Shirota.
No. Ah, los bueno. Lactobacilos, sí. Sí,
el lactobacilo que hace Shirota es un ser, microscópico que habita en algunos líquidos probióticos, le llaman, ¿no? Que son líquidos que tienen esta población de seres microscópicos que ayudan a la flora intestinal, ¿no? O sea, ahí en el intestino tenemos como un jardín, ¿no? Más o menos, y estos seres microscópicos son como pequeños jardineros que le dan mantenimiento, ¿no? Entonces, aquí en México hay una bebida muy, muy popular que los contiene, que es esta, el Yakult. Este es un Yakult.
Sí.
Que, como podemos ver...
Juan fue por su Yakult de litro.
Ah, bueno, ese es el tamaño, más bien, sí. Pero aquí es, ¡oh, la verga! ¡No mames, pinche Yakulote! aporta 55 calorías cada uno de estos. Bueno, se supone que esta madre trae millones de esos lactobacilos. Y aquí en México, cuando entró, tenemos... Hay una comunidad muy, muy grande de japoneses aquí en México. Entonces, han entrado muchos productos japoneses fuertemente, y el Yakult fue uno que entró hace un par de décadas, hace muchas décadas, con una campaña como muy fuerte, y te hablaban de los beneficios del lactobacilo y el lactobacilo. Entonces, es una palabra que, aunque difícilmente se puede usar en una oración, es muy conocida aquí en México.
Acá también.
Ah, bueno, ok. Porque es que me ha tocado países donde, ¿qué es eso? Aquí no hay de eso, ¿qué es eso? ¿Tenemos yogur? ¿Quieres yogur? No. Entonces, en los inicios de Twitter, por ahí año 2008, más o menos 2009, que yo empezaba a hacer mis pininos en la comedia. Bueno, empecé a hacer stand-up ya como en 2012, más o menos. Pero ya tuiteaba yo chistes malos, por lo general. Y tuiteé uno acerca de esta bebida deliciosa. ¡Ah, qué rico! Que era, el chiste era, tomo tanto Yakult que en el acto vacilo. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Qué mal chiste!
Es buen chiste. Lo que pasa
es que es un juego de palabras, pero ni siquiera tiene sentido literal. O sea, nada más es decir acto vacilo. ¡Oh, qué risa!
Se entiende totalmente, pero a la gente le fascina y siempre te preguntan por lo de, o será porque es tan, tan simple el chiste que vuelve loca a tus seguidores.
Creo que trascendió porque ya lo importante ya no es el chiste. cuando grabé mi primer especial, se llama Se Me Hizo Fácil, ese solo está en audio, digamos, es un álbum más que un especial. No tenía tan claro mi set. O sea, como que me salía... Ya me sabía los beats, pero no tenía esta disciplina de armar el set antes de salir a escena. Entonces, como que sabía con qué beat empezaba y con qué beat terminaba. Y mientras los 40 minutos que había en medio era, bueno, ¿ahora cuál les cuento? A ver, les voy a contar este, no sé qué. Y empecé un beat. Esto se grabó en la Caja Popular ahí en Querétaro, un club de comedia bastante conocido acá en México. Y empecé a contar un beat que no cayó. Entonces, como que por los nervios, me puse a contar chistes cortos, que la mayoría los tenía como en Twitter, ¿no? Entonces, entonces les platico que... y conté ese del Yakult, y como que tuvo, pues, obviamente la respuesta que iba a tener, ¿no? De gente diciendo, qué malo está eso, ¿no? Y gente riendo también. Entonces, esa reacción quedó grabada en el álbum. Lo escuché y dije, no, está cagado. O sea, es chistoso no por el chiste, sino el chiste y la reacción. Uh-huh. Es como una pieza chistosa, ¿no? Entonces, lo dejé ahí. Y como que la gente que me empezó a seguir a raíz de ese álbum, de repente me pedían que contara ese en específico. ¿Pero vas a contar ese? Sí, vas a contar el Yakul, ¿verdad? ¿No? ¿Ya?
Y acá la gente dice, lo dijo, sí lo dijo, ¿eh?
Entonces se convirtió como en un mame de que la gente me decía, ya, pero sí cuéntale el Yakul, güey. También como medio jodiendo, ¿no? Como, es chiste malísimo, espero que lo cuentes. Bueno. Ok, bueno, está bien. Y entonces, uno o dos años después, grabando una rutina... No es cierto, creo que ese mismo año, grabando una rutina para Comedy Central, pues lo conté, ¿no? Y también, creo que en la misma situación, porque conté un beat más o menos largo, que termina medio anticlimático, y ahí con los nervios dije, bueno, ya conté el del Yakult, y eso sí pegó. Entonces como que cerró ya la rutina ahí. Dije, no, todo estaba planeado así, ¿eh? Así estaba planeado todo.
Dice, no. ¿Fue improvisada esa parte? Fue maravillosa.
Sí, fue improvisado. Quisiera yo decir lo contrario, pero fue improvisado. Y como que le dio más foco a ese chiste local. Entonces más la gente me lo pedía, cuéntale a Yakult. Y entonces incorporé a la rutina. No, pero ya lo conté, ¿no? ¿No lo he contado? ¿Ya conté a Yakult? ¿No? Entonces como que se empezó a hacer más como una dinámica, como un chiste local con el público. En el segundo especial, al final me lo pidieron. Y hice un mame, alargué un mame así de, sí lo voy a contar, no lo voy a contar, papá, papá. Y como que la gente me lo celebró, entonces más grande se hizo. Y ahorita ya no hay lugar al que vayas y que me digan, pero que cuéntate el Yakult, no mames, cuéntate el Yakult, güey. Que también está chistoso porque, pues, si usted no conocía la historia, pues también es como una oportunidad para que la gente que igual y no es entusiasta de mi humor, como que se empape y diga, a ver, ¿qué pedo con este güey? Y ahí ya, los atrapo.
Ya tengo.
En mi fanbase.
Ese es el nivel de comedia que vinieron a ver, señores, de aquí eso para abajo.
Ah, sí, esa es la frase, Dios mío. Y pues sí, ¿no? Que finalmente, ahorita ya ese chiste ya es como comentario, ¿no? Como, el show va a ser tan tonto como usted quiera, ¿no?
Genial.
Y yo no tengo inconveniente porque los chistes tontos, qué delicia.
Sí, qué rico. El humor como que haces tú del absurdo, yo también lo hago mucho. Tengo un chiste de la rata que te encantaría. Perfecto. Muy bien.
Dios mío.
No es verdad.
También
pero
me gusta mucho.
Es rico entregar esa liviandad en la comedia donde... En la sociedad, en todas las sociedades latinoamericanas cargamos con tantas cosas, de repente, rabias, injusticias, que un poquito de humor absurdo, que sin pretensiones intelectuales, como bien, un momento tranquilo.
Sí, creo que el humor absurdo lo consume ya gente que ya consumió otros géneros de humor y que de repente dice, ok, entiendo ya este lenguaje, ¿no? Con esto tampoco quiero ponerme elitista otra vez, ¿no? Pero sí he notado que, aunque me gusta mucho el absurdo y lo consumo, es un nicho grande, pero no deja de ser un nicho. Y en ese sentido creo que también es casi como comedia alternativa en este momento. Porque digamos que la comedia mainstream es comedia de identificación, ¿no? Te voy a contar algo que ya sabes para que te sientas identificado con este grupo de gente que también ya lo sabe. Y creo que eso también es muy válido. Digo, no es principalmente mi hit, ¿no? Ni mi género, ni lo que se me da, pero creo que en este momento es importante que haya ese tipo de humor que junte a la gente, no necesariamente en un lugar, ¿no? Pero que junte a la gente con un mensaje que no sea odio a otra gente, ¿no? Entonces, bueno, comediantes que estén haciendo humor observacional, máximo respeto.
Pensé que iba denso. ¿Cómo te llevas tú con tus colegas en ese sentido de que hacen distintas disciplinas en la escena? ¿Hay buena comunidad en México o hay rencillas ahí?
Pues hemos tenido, ¿no? Sí ha habido rencillas, sobre todo hace unos años, como que hubo un punto en el que se desarrolló la escena del stand-up en la Ciudad de México y en Monterrey, ¿no? Que es una ciudad al norte, donde también ya llevaba pues unos años más desarrollándose. pero como que crecieron al mismo tiempo y en cuanto se tocaron estas dos escenas, pues hubo rencillas infundadas completamente, ¿no? De, nosotros somos mejores que ellos, ah, nos la pelan, y, ah, nosotros somos mejores que los de allá, ah. Y como que esto escaló un poquito, o sea, sí hubo ahí como que un beef, así como Ciudad de México, Monterrey, y ahorita también como, pues creo que la escena ya es más madura, digo, no tanto, o sea, un par de años después, pero creo que muchos ya nos dimos cuenta de que si a tus colegas les va bien, a ti te va a ir bien. O sea, no tiene caso hablar mal de otros comediantes, ni buscar pleito con otro comediante, ni desmerecer el trabajo de otro comediante, porque a fin de cuentas te va a pegar a ti, ¿no? O sea, si hablas mal de otros comediantes, lo que estás comunicando es todos los comediantes son una mierda, y yo siendo comediante estoy dentro de ese rubro, entonces ¿qué soy yo? No, o sea,
no vale la pena ver ni qué comediante es mejor, ni qué estilo es mejor, porque hay público para todo. El tema es cada uno sacarle provecho al área en que está haciendo su comedia.
Y muchas veces como de comediante no tan popular, decir, ah, ese güey que mete 50,000 personas, es un pendejo, pinche de comedia culera. O sea,
envidia
muy, igual. O sea, sí, puede ser envidia, pero no sé de dónde venga el comentario, pero está metiendo a 50,000 personas. O sea, hay 50,000 personas que no comparten tu opinión.
Entonces, exactamente.
Pues bueno, ¿qué te dice eso también de tus opiniones, ¿no? Entonces, creo que es importante no medir el éxito en un rubro creativo, ¿no? Porque a fin de cuentas, si la idea es crear y proponer algo, no deberíamos ponernos límites, no solo en cuanto al contenido, sino en cuanto a qué es bueno y qué no es bueno, ¿no?
Exacto, ya estamos en una era donde todos tienen opinión y es pública. Y en ese sentido, ¿tú cómo te llevas con tus seguidores, con tus fans? ¿Te entregan demasiado amor, poco amor, haters? ¿Tienes una linda comunidad ahí?
Tengo la fortuna de que me sigue gente muy chingona, la verdad. O sea, casi no recibo hate en redes sociales y cuando lo recibo es algún chiste, ¿no? Así, hace poco sacamos un video musical con Juan Carlos Escalante y la gente comenta así como, ¡ah, esto es una porquería! ¡Me encanta! ¿No? Entonces, como que cuando es así, pues obviamente es un mensaje positivo, a fin de cuentas, ¿no? Pero como mi humor es ácido y el humor de Escalante es ácido, creo que el público también hemos logrado amasar, digo, no es un público muy extenso, pero es ya un grupo considerable de gente que comparte ese humor ácido y aunque somos de nicho, creo que ya también estamos hablando de un nicho grande y reiterando, es gente bien chingona. O sea, es gente que se da la oportunidad de consumir algo y luego de consumir qué más hay de ese algo y nos encuentra a nosotros. Entonces creo que desde ahí ya es gente que tiene como una perspectiva abierta. Y pues sí, me siento muy afortunado de contar con esos seguidores. Y ojalá que podamos amasar más gente.
Sí, porque, de todas maneras. Entienden tu humor, entienden tu lenguaje, entienden los tipos de bromas que se pueden hacer, porque tú también haces podcast, haces programas, entonces hay un lenguaje igual que con tus seguidores que te siguen, manejan entre ustedes, y se llevan bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Al principio de tu carrera fue igual?
Pues he tenido la fortuna de que, digo, en un principio me seguía pues, muy poca gente, obviamente, porque va uno empezando, pero desde un principio ya había un par de personas que como que se comprometieron con mi proyecto, ¿no? O sea, como que gente que de repente va a todos los shows o que te llevan regalos que dices, no mames, ¿por qué me regalan esto? O sea, no me lo merezco, ¿no? O por ahí personas que se han tatuado chistes, que ahí es cuando digo, ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? Y aunque es algo como, pues, no sé, o sea, te deja anonadado, pero creo que es algo finalmente muy chingón que habla de que hay gente que está confiando en lo que estás haciendo tú. Entonces, la enseñanza ahí sería, si hay alguien que confió tanto en tu humor como para traerlo en la piel toda la vida, pues supongo que debo yo también de confiar en lo que estoy haciendo, ¿no? Y mantener esta responsabilidad de que, a fin de cuentas, me estoy comunicando con gente, haciendo cosas en redes y dando show. Entonces, la verdad es que puedo decir que he tenido casi que puras buenas demostraciones del público.
Qué maravilla, Fran. Y antes que se nos corte la transmisión, qué pena, se me pasó
No te
volando. Me
preocupes.
encantaba conversar contigo, me encanta como toda la visión que tienes de la comedia. Estuvimos en la mente, Fran, preguntan si hablamos de su vida amorosa. Sí, ya hablamos de su vida amorosa, contamos de todo, así que ya no hay repetición de eso. Estuvimos en la mente, en la vida, en la flora intestinal de
También,
Fran,
sí.
o sea, estuvimos en todo. Y espero que hayas estado muy cómodo en esta conversación, en esta entrevista con todo tu público que te quiere, está vencido.
Creo que murieron todos los lactobacilos y están aquí en el fondo de este. Eso no te dicen los comerciales.
No.
Pero bueno.
Fran, te agradezco mucho. Antes de terminar esta transmisión, qué pena más grande que se acabó el capítulo, lo pasé muy bien, espero que tú lo hayas pasado bien
Ah,
también.
claro que sí, y ojalá que se repita pronto.
Pronto, claro que sí. Contarle a la gente y a ti también, porque tuvimos un problema de lenguaje cuando nos conocimos allá en México. Ya que estábamos fumando un porro, yo vi el porro que tú tenías. Porro le dicen, ¿cierto? Marihuana.
Un porrito, sí.
Claro, entonces yo te miré y te dije, Fran, tienes un pito gigante. Y ustedes le dicen pito a la verga.
Sí,
Creo que tú
en esta.
entendiste que me estaba refiriendo, ¿cierto? Me estaba refiriendo al cigarro de marihuana, ¿me entendiste? Porque me quedó muy complicado, ¿eh?
O sea, sí y sí también.
Sí, ya. No quiero que pienses que soy una pervertida ni nada y ni que me estaba refiriendo a
No,
la
para
verga.
nada. Hay mucha
Porque
gente que tiene pito.
no le tengo miedo a la palabra verga, tampoco a la palabra menstruación,
No, para
pero sí
nada.
me refería en Chile, amigos, le decimos pito al cigarro de marihuana.
Ok.
¿Ok?
No,
Para
no,
que
no.
quede claro,
No.
entonces así podemos mantener esta amistad sin que pienses que yo tengo intenciones sexuales contigo.
Platónica completamente. Sí, no, no. No te preocupes, no te preocupes.
Genial. Oye, ya muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Fran, te agradezco de corazón que te hayas dado un tiempo. Yo sé que tienes muchas actividades, muchos trabajos, podcast, sigues escribiendo. Así que nada más que agradecerte por tu tiempo, tu espacio, tu cariño, tu humildad
Ah, ¿cómo
para
eres?
siempre haberme recibido allá y acá también, y
No,
compartir.
con muchísimo gusto y te digo, ojalá que nos volvamos a ver ya sea por aquí o allá en Chile o acá de este lado, donde gustes, yo encantado.
Un besito y muchas gracias. Que estén muy bien. Estamos hablando ahí.
Igualmente.
Cuídate. Chao.
Bye.